Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros hoy en Telemundo 47 al mediodía. Bueno, iniciamos en Brooklyn, donde un trabajador de la MTA fue cortado con un objeto punzante en una estación del subway. Sucedió esta madrugada en la parada del tren A en la avenida Rockaway. Nuestra compañera Yaimel Bell, en vivo, tiene lo último sobre la investigación de este incidente. Yaimel, buenas tardes ante todo. ¿Qué nos tienes a esta hora? Adelante con ese informe.
Odalis, te adelanto que ha sido algo increíble. El tren se estaba acercando a una de estas estaciones cuando el conductor sacó la cabeza, miró por el espejo retrovisor haciendo un chequeo de rutina y alguien lo ha cortado en el cuello con un objeto punzante en lo que las autoridades consideraron un incidente que pudo haber sido aleatorio. Ahí usted lo está viendo, ocurrió cerca de esta plataforma de tren en Brooklyn. El suceso fue el último de una serie de incidentes violentos que han ocurrido en el sistema de transporte público en las últimas semanas, según dijeron las autoridades. La policía llegó a la estación de metro de Rockaway Avenue en la línea C después de recibir una llamada sobre el ataque a eso de las 3:40 de la madrugada de hoy. Los investigadores dijeron que el conductor Alton Scott, de 59 años, es un dedicado conductor de tránsito de la ciudad de Nueva York con 24 años de servicio y estaba haciendo, como les comentaba, observaciones de rutina desde la ventana de la cabina del tren cuando fue cortado en el cuello. Scott fue transportado al centro médico del hospital Brookdale, donde recibió 34 puntos en una herida abierta, incluidos 25 en el extremo profundo y otras suturas para poder ayudar a cerrar la herida. Ahora mismo estamos acá en la escena y están realizando una conferencia de prensa, por lo que voy a regresar con más información en las próximas ediciones de Noticias. Yaimel Bell, Noticiero 47. Telemundo.
Gracias por ese informe. Muchísimas gracias, Yaimel. Bueno, vámonos ahora y continuar. Fuertes ráfagas de vientos golpearon nuestra área, señores, causando severos daños, definitivamente destrozos. Hubo árboles caídos y problemas con cables de la electricidad, creando, sinceramente, un gran dolor de cabeza, un caos, ¿verdad? Muchas personas despertaron con sus autos aplastados por árboles y tendidos eléctricos. Nuestra compañera Isabel Peralta Gil desde Queens nos tiene estas imágenes y también más detalles. Buenas tardes, Isabel. Adelante.
Buenas tardes. Los fuertes vientos de anoche y esta madrugada causaron estragos y daños en diferentes áreas, como aquí donde nos encontramos en Howard Beach, Queens, donde hasta árboles cayeron. Y los apagones afectaron a muchos, tanto en toda la ciudad de Nueva York como en el estado de New Jersey. La madre naturaleza se hizo sentir en zonas costeras de Queens. En la avenida 60 de Howard Beach, las fuertes ráfagas de vientos de anoche tumbaron un árbol encima de una camioneta y en parte de una casa. Aquí residentes estuvieron sin servicio eléctrico y nos cuentan su sentir.
Sí, se escuchaban los vientos bastante fuertes. Es muy triste lo que les pasó a ellos, que se cayó el árbol y les dejó sin luz, sin electricidad. Espero que se les restablezca muy pronto.
No es primera vez, ya ha pasado antes. La misma fensa se ha caído antes con el viento. Es que tal vez como estamos aquí cerca del agua, los vientos se sienten más fuertes.
También en Bensonhurst, Brooklyn, otro árbol cayó sobre un automóvil. Crandall, Queens, imágenes de CityNap muestran cómo los vientos causaron que líneas de electricidad se prendieran en llamas, llevando a una alerta de emergencia. Además, andamios de construcción colocados en la calle 46 de Sunnyside, Queens, colapsaron. Y hasta la MTA se vio obligada esta madrugada a poner una restricción para camiones tipo trailers, prohibiéndoles pasar por puentes y túneles. A la vez que el sistema del metro de la MTA enfrentó retrasos a consecuencia de árboles que también cayeron en las vías del tren, como en la BK4 Hamilton Parkway.
Horrible, horrible, sí se escuchaba, parecía que se te iba a arrancar el techo de la casa.
Bueno, y ahora la situación está volviendo a la normalidad poco a poco, pero según un informe de la compañía Con Edison, más de 3.500 clientes se quedaron sin electricidad aquí en la ciudad de Nueva York. Esto incluye el Valley Hudson, Condado Orange, Long Island y otros puntos, como también miles en el estado de New Jersey. Desde Queens, soy Isabel Peralta Gil, Noticiero 47, Telemundo.
Bueno, y precisamente vamos a continuar hablando de ese tema en particular. Hablamos ahora y directamente nos vamos con nuestra meteoróloga, la autoridad en el tiempo, Tairi Noa, para que nos cuente sobre este poderoso sistema y qué más podemos esperar del tiempo en las próximas horas y también los días, ¿verdad? Adelante.
Gracias, Odalis. Uh-huh. Así es, ya lo peor ha pasado. Seguimos con vientos, ahora nos quedamos con ese frío que está con nosotros y esa brisa que sigue acompañándonos, haciendo que las temperaturas se sientan más frías de lo que registra el mercurio. Ahí estamos viendo que actualmente se reporta 39 grados. Esta madrugada tuvimos mínimas en los 30, pero ¿qué pasa? Con el factor viento teníamos sensaciones térmicas en los 20 hasta en los 15 grados. Ayer una gran diferencia porque sí tuvimos extremos de 62 grados en horas de la tarde rápidamente cuando ya cruzó ese frente frío que nos trajo ese choque de dos masas de aire, ese aire mucho más frío con aire caliente. Vimos esas tormentas que se también desarrollaron y por supuesto esos vientos incrementaron. Ahí estamos sintiendo el drástico descenso en cuanto a las temperaturas. En las últimas 24 horas por lo menos entre 15 hasta 25 grados a lo largo de la región. Ya a esta hora de la tarde tenemos valores de 33 grados en New Rochelle, 38 grados ahí en Freehold, Nueva Jersey. En Toms River se reporta 40 grados y seguimos con sensaciones térmicas que se mantienen en los bajos 30. Así que es un día para abrigarse bastante bien. El viento va a continuar con nosotros y hablando de la intensidad de los vientos, que estuvieron dejando apagones en toda la región. Se reportaron ráfagas de hasta 72 millas por hora en Stony Brook en Newark, 63 millas por hora ahí en Bridgeport, Connecticut, 56 millas por hora en Kew Gardens, hasta 61 millas por hora. Y en el Parque Central vimos ráfagas de hasta 49 millas por hora. Por lo que queda del día, seguiremos viendo ráfagas entre 30 y 35 millas por hora, haciendo que las temperaturas se sientan mucho más frías. Estaremos hablando de la lluvia y del aumento en temperaturas que estaremos viendo para el fin de semana. Eso y mucho más. Más adelante, en mi pronóstico extendido, Odalis, regreso contigo y más información.
Gracias, Tairi. Bueno, por otra parte, la crisis, vamos a continuar, migratoria sigue siendo y generando muchas controversias y polémicas. Ahora encontraron otro sótano repleto de migrantes, esta vez en el Bronx, mientras ocurre otro hecho violento, esta vez en un refugio, pero en Harlem. Rafael Pujols nos cuenta más.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hasta ahora son dos los albergues clandestinos descubiertos por los bomberos y la policía. Y una alta funcionaria de la administración del alcalde Eric Adams dijo durante una conferencia de prensa hoy que estaban al tanto de la situación y que están tomando medidas en ese sentido. La funcionaria dijo, sin embargo, que no veía ninguna correlación entre la situación que se está presentando con los albergues encubiertos y la política de los 30 días que le dan a los inmigrantes solicitantes de asilo para que abandonen un albergue y vuelvan a solicitar alojamiento. Sostuvo que están procediendo a cerrar los lugares convertidos en albergues ilícitamente, como el del Bronx, y ofreciendo relocalización a los inmigrantes afectados. En el edificio comercial del 305 Este de Kingsbridge Road, hallaron 34 camas en el primer piso y 11 en el sótano.
La casa, dormimos aquí, somos mucha gente, tenemos más 20, 30 personas, una cámara. Tenemos que pagar una persona $300 al mes.
Los $300 que dijo que pagan incluían la comida. Era el precio de vivir en condiciones infrahumanas rodeados de peligros. Porque aparte de las literas y catres, fueron halladas extensiones de corriente, bicicletas eléctricas y calentadores portátiles. También el lunes fue cerrada una mueblería en Richmond, Queens, donde 74 inmigrantes de Senegal, Cambria y Mauritania del oeste de África compartían 40 camas. Autoridades dijeron que el inquilino es el mismo detrás de las rentas ilegales de espacios en el Bronx. Los albergues de la ciudad también se están viendo plagados de actos de violencia, como el más reciente ayer en el centro de procesamiento de East Harlem, ubicado en el antiguo centro correccional Lincoln, donde un joven de 24 años fue apuñalado varias veces en la espalda y el estómago en medio de una pelea. La jefa de personal de la alcaldía también dijo que van a instalar detectores de metales en los albergues. En Manhattan, Rafael Pujols, Noticiero 47, Telemundo.
Rafa, muchísimas gracias por ese informe. Bueno, un nuevo al mediodía a esta hora. Hoy el presidente Biden y el expresidente Donald Trump visitarán la frontera sur del país. Y es que la solución al tema de la inmigración se ha convertido en una prioridad para ambos con miras a las elecciones presidenciales. Nuestra compañera Ana Cecilia Méndez tiene el informe desde Texas. Adelante.
Buenos días. Gran expectativa en relación a la visita del presidente Joe Biden que se realizará el día de hoy. Desde muy temprano, grupos proinmigrantes están aquí reunidos en el aeropuerto de la ciudad de Brownsville, precisamente protestando. Dicen no se estará reuniendo el presidente con las personas indicadas. Ellos deberían de estar en la mesa de discusión hablando justamente de lo que pudiera ser mejor para esta región, pero aseguran el presidente escogió a las personas equivocadas para realizar esta discusión. No son los únicos que estarán mostrando su punto de vista en relación a esta visita. Un grupo de republicanos también llegarán para poder mostrar el apoyo al expresidente Donald Trump y suponemos también tendrán algún mensaje para el presidente. Es una visita llena de expectativas, pues llega después de 3 años en el poder y viene a ver la situación de primera mano, una situación que ya tiene años en crisis y que para muchos ya se está extendiendo hacia otros países y que ha incluso llegado a la frontera norte del país. Espera, llegue a esta ciudad alrededor de la 1:30 de la tarde. De hora centro y a las 3:30 se espera vaya a dirigir algún mensaje a la prensa como resultado de esa reunión con legisladores y demás líderes de esta región. Con esto regreso con ustedes, Ana Cecilia Méndez, Telemundo.
Y nosotros aprovechamos y hacemos una breve pausa. Al regresar, siguen los devastadores incendios forestales en Texas. Ya se reporta una víctima mortal. Además, le diremos cuáles son los créditos tributarios más importantes a la hora de reclamar los impuestos. Y si vive en el estado Jardín y ha visto últimamente muchos de estos zorrillos en su vecindario, le diremos el motivo. Todo en breve aquí con nosotros con Primera Edición. Pero primero hacemos una pausa. Ya regresamos. Estamos en plena época de impuestos y hoy le informamos sobre los créditos tributarios más importantes. Nuestra compañera Liz González nos explica cuáles son y por qué cada año miles de personas no reciben estos créditos. Adelante, Liz.
Solo 4 de cada 5 trabajadores de bajos recursos elegibles para el crédito tributario por ingreso de trabajo lo reclaman, según el IRS. Para calificar para este crédito, usted y todas las personas que son dependientes en su planilla tienen que tener un número de seguro social válido.
Lo que se le recomienda normalmente al contribuyente es que independientemente no tenga ingresos o piense que no tenga una responsabilidad contributiva, se le recomienda que radique la declaración. ¿Por qué? Esa declaración le puede ayudar para adquirir autos, adquirir una casa, demostrar que está en cumplimiento.
Los créditos tributarios pueden reducir la cantidad de impuestos que debe al gobierno. Algunos de estos créditos son reembolsables, lo cual significa que aumentaría la cantidad de su reembolso si debe menos de la cantidad del crédito.
Crédito por hijo, crédito por trabajo y crédito de la oportunidad americana. Un crédito en donde la persona como individuo es estudiante o tiene algún dependiente que es estudiante y cursa estudios durante los primeros 4 años de universidad, aproximadamente el crédito que está otorgando el IRS es de $2,500 y es reembolsable.
El crédito por hijo depende de sus ingresos y puede reducir y hasta eliminar la deuda tributaria. Es hasta $2,000 por cada dependiente elegible que sea menor de 17 años.
El crédito por hijos obviamente es un crédito muy bueno. El crédito por hijos, el crédito por el cuidado de niños y dependientes, el crédito adicional por hijos.
Dijo que los reembolsos para las planillas con el crédito por ingreso de trabajo demoran un poco más y comienzan a llegar el 27 de febrero.
El IRS por ley no puede emitir esos reembolsos hasta aproximadamente el 27 de febrero, porque hay un poquito más de revisión a esas declaraciones para asegurarse que esté precisa, que no haya fraude, que la persona en realidad califica.
Liz González, Noticiero 47, Telemundo.
Bueno, ahora vamos ahora con esos visuales que le queremos mostrar a ustedes con la devastación causada por los incendios forestales. Eso sucede en Texas, que han cobrado la vida de una persona y ha consumido, señores, 1 millón de acres a lo largo del estado. Incluso se tuvo que detener operaciones en un área militar donde se almacenan armas nucleares por estos peligrosos incendios. El fuego forestal en Smokehouse Creek apenas se ha podido contener en un 3% nada más. Es el segundo incendio forestal más grande de la historia ahí en el estado de Texas. Mientras tanto, en el centro del país y el medio oeste se han registrado severos tornados. Nosotros aquí hemos sentido algo, pero no de los tornados. Estamos hablando de esta fuerte ráfaga de viento, esta lluvia. De verdad que condiciones precarias.
Y condiciones difíciles, Odalis, que generan mucho peligro para nosotros. Muchos despertamos con apagones, la caída de tendido eléctrico, la caída de árboles, hasta algunos incendios. Sí, y estas son solamente algunas de las cosas que pueden suceder con condiciones como estas.
Totalmente.
Pero
peligrosas.
Lo bueno es que sí veremos cambios, estamos viendo cambios ya, el sol está con nosotros, pero temperaturas más cálidas no tanto. Si miramos a nivel nacional, ahí en Portland, estamos viendo temperaturas de 39 grados, vámonos directamente hacia Albuquerque, ahí se reporta 40 grados, 45 grados en Oklahoma City, en Nashville, Tennessee, 41 grados, y en Washington, ahí estamos viendo 43 grados. En el área triestatal, temperaturas congelantes, tenemos que abrigarnos porque así como registra el mercurio, no se sienten las temperaturas, estamos contando con ráfagas que oscilan entre 30 y 35 millas por hora. No está a la intensidad que estaba en el día de ayer, donde vimos ráfagas superar la marca de 70 ya millas por hora, pero sí estamos viendo que las temperaturas se mantienen ya frías y se van a mantener así en el rango de las 40 grados en el día de hoy. Así que abrigarse bastante bien, pero vamos a comparar cómo van a estar las temperaturas hora por hora en combinación con el factor viento, cómo se van a sentir. Ahí estamos viendo que a eso de las 5 o 6 de la tarde veremos temperaturas en los bajos 40. Se va a sentir a 33 y conforme llegue la medianoche estaremos viendo que las temperaturas se van a sentir mucho más frías, así que abrigarse bastante bien. Así se sienten las temperaturas a esta hora de la tarde en el rango de los bajos 30. Hacia el interior se siente un poco más frío. En Sussex estamos viendo sensaciones térmicas de hasta 29 millas por hora, pero conforme sigan los vientos llegando desde el noroeste, veremos que las temperaturas se van a sentir más frías, así que mantenerse abrigaditos. Ya para mañana comenzaremos a ver los vientos mejorar un poco más, pero hoy se va a mantener ventoso y podríamos ver hasta algunos copitos de nieve conforme ya estamos viendo algo de precipitación invernal que sigue llegando desde los grandes lagos, y como el viento sigue arrastrando esa precipitación para nuestra región, podríamos ver algunos copitos especialmente en sectores de la parte baja del Valle Hudson. Y ya el sistema de baja presión se alejó, ese frente frío, ese choque de dos masas de aire, ya que teníamos temperaturas más cálidas en el día de ayer. Vino ese frente frío, las temperaturas cambiaron, los vientos incrementaron, nos quedamos con ese frío, con esa brisa que nos brinda también alta presión, que nos brinda tiempo estable, pero hay que prepararnos porque sí estaremos viendo precipitación que estará llegando para el día sábado, así que tenemos que preparar nuestro paraguas porque sí, Vamos a tener un día de descanso, pero en horas de la madrugada del viernes se acerca un sistema de baja presión en transición hacia el sábado, que en horas de la madrugada podríamos ver hasta lluvia helada hacia el interior, pero esa precipitación en forma de lluvia que se queda con nosotros el día del sábado y nos puede dejar acumulados de hasta una pulgada. Así que estaremos monitoreando las condiciones del tiempo para ustedes. El fin de semana luce así, sí, aumentan las temperaturas, pero estaremos viendo inestabilidad. Así luce mi pronóstico, abrigarse bastante bien y aguantarse el gorro porque las condiciones estarán ventosas y se puede llevar volando todos los objetos que no sean asegurados. Así que veremos cambios, pero eso viene con un precio, la lluvia para el sábado. Dalisa, así no sé mi pronóstico, paso contigo.
Me encantó lo del gorro, porque tienes mucha razón. ¿Verdad? Lo primero que se nos va es el gorro. Aguántaselo y bien, señores, y más si cuesta caro. Gracias, Dairi, por ese informe. Bueno, precisamente hablamos ahora y nos vamos a ver una breve pausa, señores. Al regresar, si eres usuario de marihuana, aunque sea de manera recreativa, sepa que su corazón podría estar en riesgo. Quédese con nosotros, hablaremos de esto y mucho más. Gracias, Tairi.
En temas de salud, consumir marihuana puede ser perjudicial para el corazón. Investigadores del Hospital General de Massachusetts analizaron datos de 45 mil personas y encontraron que en comparación con las personas que nunca habían consumido marihuana, los que usan cannabis todos los días, miren esto, tenían un 25% más de probabilidad de sufrir de ataques cardíacos y un 42% más de riesgo de sufrir accidentes cerebrovasculares. Aquellos que consumieron marihuana solo una vez a la semana tuvieron un 3% más de riesgo de sufrir un ataque cardíaco y un 5% más de contar con un derrame cerebral. Bueno, si vive en el estado Jardín y ha visto más zorrillos de lo normal en su vecindario, por favor, ahí hay una razón natural, no se vayan a preocupar, no tienen que limpiar completamente la casa de arriba abajo. No. Es la temporada de alta para procrear para estos animalitos. Los zorrillos son conocidos por reproducirse durante febrero y marzo, fíjense esto, y estamos ahí en plena época. Pero el Departamento de Control de Plagas de New Jersey dice que no debe de alarmarse para nada. Los zorrillos no serán agresivos y no son agresivos a menos que sientan que deben de hacerlo, pero si te rocean
perdón, deben de evitar que la sustancia que se desprende de estas criaturas lleguen más que nada a los ojos, porque podrían afectar temporalmente su visión. Así que ojo con esto, trate de evitar todo tipo de contacto, para nada, aléjense de ellos definitivamente. Bueno, aprovechamos y hacemos una breve pausa. Le diremos por qué este año, el mes de febrero, es bisiesto con 29 días. Se preguntarán cómo no ocurre este fenómeno, cómo sucede. Le contamos aquí en solo segundos, pero antes pasamos con el reporte del tránsito antes de tomar un poco de agua porque no puedo. Sí, con nuestra Tairí, con la carretera. No, urgentemente me hace falta.
Tómate tu agüita.
Mi agüita que me hace falta.
Tráigamele agua mío, Dalis, por favor, gracias. Vamos a hablar sobre las condiciones del tráfico porque, señores, sí estamos viendo mucho congestionamiento. Esta mañana hemos visto muchos accidentes, muchos cierres por la caída de tendidos eléctricos y la caída de árboles. También estamos viendo accidentes que comienzan a impactar nuestras vías principales. En la I-287 en dirección norte, estamos viendo un accidente que afecta a la salida 9 pasando River Road. El tráfico está pesado y se extiende por lo menos 4 salidas y tiene que conducir en la ruta 1 en Nueva Jersey también, en Broad Avenue en dirección norte, entre Elm Avenue y Maple Avenue. Ahí se reporta la rotura de una tubería que sí está afectando el tráfico en ambas direcciones, así que se esperan desvíos en el Cross Bronx Expressway en ambas direcciones. El tráfico bastante lento, especialmente en dirección norte, llegando hacia la tercera avenida en el Bruckner Expressway, ya bajando hacia el puente RFK. Sí estoy viendo congestionamiento hacia el Major Deegan Expressway, ya pasando la avenida de Willis. El tráfico comienza a incrementar mucho más. Si se dirige hacia Manhattan y quiere saber cuál ruta está mucho mejor, el West Side Highway luce más despejada, solamente un poco de lentitud aproximándose hacia Lincoln Tunnel, ya el Harlem River Drive en dirección hacia el FDR Drive. Sí está pesado a todo lo largo hasta el sur de Manhattan. Reglas de limpieza y parquímetros están en efecto para el día de hoy. No le cambie, ya volvemos.
Eso es lo que hoy es noticia. Fuertes ráfagas de vientos golpearon nuestra área causando severos daños y destrozos. Hubo árboles caídos y problemas con cables de electricidad. Una gran dolor de cabeza definitivamente para muchas personas que despertaron precisamente con sus autos aplastados por árboles y tendidos eléctricos. Bueno, la crisis migratoria sigue generando polémica. Las autoridades encuentran otro albergue clandestino nuevamente en un edificio comercial, esta vez en la sección de Fordham, esto en el condado de Bronx, donde dormían aproximadamente, para que tengan una idea, 50 inmigrantes, la mayoría provenientes de África. Al mismo tiempo, se reportó otro violento incidente en la ciudad, esta vez en un refugio cercano al Central Park en Manhattan, donde, según la policía, un hombre latino de 24 años fue herido en el torso. Bueno, y eso será noticia en el día de hoy. Esta noche comienzan las audiencias públicas para discutir el polémico plan de la tarifa por congestión en Nueva York. Y pese a múltiples demandas, la MTA estima que el programa entrará en efecto posiblemente antes del verano. La agencia informó que la red de lectores electrónicos para el cobro del peaje está instalada ya casi por completo. Ya han colocado casi al menos, o por lo menos unas 104 de los 110 sensores que se estima estarán ahí presentes. Este peaje cobraría, para que tengan una idea, $15 por carro, entre $24 y $36 por camiones que ingresen al Midtown Downtown en Manhattan. La MTA afirma que el cobro comenzaría en junio, cuando se espera un fallo judicial en una de las varias demandas federales en contra de este plan. Bueno, hoy el 29 de febrero, señores, por todo el día, ¿eh? Un día que solo ocurre cada 4 años en los llamados años bisiestos. En inglés se le llama leap year. ¿A qué se debe esto? Bueno, les voy a decir, es por la composición de nuestro calendario gregoriano que viene de los romanos y porque una vuelta de la Tierra alrededor del Sol o un año no dura exactamente 355 días, sino que sobran algunas horas, así que ya lo saben, sobran algunas horas. Con esto les decimos gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Nos vemos mañana aquí en Telemundo 47.
Vamos a hablar de fashion, estamos en París Fashion Week y ustedes hoy son las representantes de esa última colección del regreso de Hugo Lombardi. ¡Ay, qué se siente!
¡Qué delicia! ¡Eso es una maravilla! ¿Qué hicimos para merecernos esto,
hicimos
Natalia?
Mucho.
¿Qué hicimos?
Mucho,
por Dios.
Mucho.
Estamos súper felices, súper contentas. O sea, es una maravilla estar acá y sobre todo en el Fashion Week de París y sobre todo en la colección de Hugo Lombardi, que obviamente de Andrés Otalo.
Ustedes ya tienen su look elegido, que se van a poner
dorado para brillar mucho.